Damos comienzo aquí a Rompiendo la Cuarta Pared, este nuevo encuentro, como le hemos dado, ese nombre que le hemos bautizado, sería nombre.
Tampoco lo inventamos. Situación.
Ya sé que no, pero yo antes decía, nunca sabía qué decir, episodio, capítulo. Y después, ¿por qué le decimos encuentro? Ahí está bueno encuentro, ¿o no? Sí. Es una buena manera de recibir a nuestros invitados y a nuestros oyentes también. ¿Qué dice usted?
Que es muy, Adrián, argentino lo del encuentro.
Ahí está, bien, faltan los mates.
Digo, por el tema de la cerveza también.
Claro.
Hay una publicidad que él lo utilizó.
Exacto, sí, pero no la vamos a decir.
Con esa frase
ya
emblemática
mucha, no
de Pino Solanas, la frase es de él, de cuando era publicista.
Mira, claro, qué bien.
El del sabor del encuentro, ¿verdad?
Un visionario el muchacho.
No sé si un visionario, pero fue publicista, pasó por la publicidad como tantos directores de la vieja escuela de cine que después hicieron. Que ya eran directores de cine, pero tenían que vivir de algo y se volcaban todos a la publicidad.
Está bien.
Medio que a partir del 2000, con el tema de las escuelas de cine y todo el boom del nuevo cine argentino, etcétera, etcétera, los directores de cine pudieron dedicarse más exclusivamente al cine y no tanto a la publicidad y a otros menesteres.
Está bien, bueno, muy bien. Ahí está, con los saberes adquiridos acá del señor Adrián Herrera, que así se da presentado. Voy a presentar a nuestros invitados ya, de una. Ya sí, pueden, los habilito a hablar de lo que quieran.
Hola,
¿qué tal?
Interrumpir
cuando
quieran.
Ay, tanto y los presenté y se presentaron, se me encanta.
Muy bien. Bueno, no somos muy tímidos.
Ahí está, muy bien, no, me parece que no. Muy bien, entonces, Facundo Muñoz Trobo.
Hola,
¿qué va? Muy bien. Y Diego González, está sí. Bien dicho. Sí, perfecto, sí. Acá nuestro uruguayo rosarino.
Sí.
Santafesino. Bueno, después
ahora
veremos.
Ahora de Buenos Aires.
Ahí está, ahora de Buenos Aires. Muy bien, ellos están haciendo la obra Amistad. Es Amistad.
Es Amistad, sí,
así, sin D. Sin la D. Lo invisible también brilla. Es el eslogan que tiene, digamos, o la frase que tiene esta obra, que están todos los viernes 23 horas en el galpón de Guevara. Guevara 326, Chacarita. Y las entradas, y ahí me generó la duda, porque yo digo las entradas. En Alternativa Teatral, ¿las pueden encontrar?
Sí, sí. Se encuentran en Alternativa Teatral. Si no, en la puerta del teatro también se pueden sacar.
Bien, y si no, les escriben a ustedes.
Si no, nos escriben a las redes de Amistad, que son amistad.obra, amistad sin D, punto obra. Ahí está toda la información, nos pueden escribir y contestamos y todo.
Perfecto. Así que una obra, ¿qué podemos decir? Una obra que ganó premios. Porque ¿ganó premios o estuvo...?
Ganó, o sea, para la creación juntamos un par de subsidios y después hay un premio, hay una mención de danza.
¿Prodanza?
Sí.
De Prodanza, sí.
Prodanza.
Y del Fondo Nacional de las Artes.
Del Fondo Nacional de las Artes, sí. También fuimos becados con el mecenazgo.
Ajá.
Y bueno, con todo eso lo que hicimos básicamente fue la creación, que fuimos a convivir a... un mes estuvimos en la primera instancia y después hicimos como residencias de una semana en distintos espacios. En Pilar estuvimos, en Celaya, y después estuvimos
sí,
en
Benavides. Sí.
En donde estaba la carpa de Circo Migra.
El Proyecto Migra.
Ah, claro.
Sí.
Y bueno, ahí creamos la obra, Conviviendo, que es un poco también de lo que va la obra.
Claro.
24/7, todos los días, y era como... Ya no sabías cuándo empezaba el ensayo y cuándo terminaba. Era como empezar...
Un delirio.
Sí, era levantarse, desayunar y empezar...
Y arrancar con los textos.
Claro, como, bueno, a ver, ¿hoy por dónde empezamos? Y bueno, ahí salió un montón de delirio. Cosas que pasaban en el cotidiano nuestro. que bueno, Tommy Soco, que es el director, fue como, es por acá donde tiene que ir la obra, ¿no? Uh-huh. Como este delirio cotidiano de nosotros conviviendo. Y bueno, ahí fue como ir puliendo esa piedra para lo que se logró hoy, ¿no?
Claro. Está sí, bueno, sí. Buenísimo. Pensaba en esto, las experiencias, convivían con otras personas aparte, no solo con solo ustedes.
No, ahí solos nosotros, éramos cuatro en la casa del Tommy, que debe tener el espacio de este estudio un poquito, sí, y yendo a ensayar ahí a la carpa de Circo Migra.
Bien, bueno, sí. Muy lindo. Bueno, después vamos a estar hablando un poco más en profundidad sobre esto, esta fue la presentación de ellos. Así que ahora lo que digo es, vamos a presentar las redes sociales, que siempre me gusta que las diga usted.
Ah, bueno, rompiendo las cuatro paredes.
Perfecto, vamos a decir así, en todas las redes sociales nos encuentran, le dan un like ahí o nos escriben y les contestamos por ahí. Dicho todo esto, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahora sí, lo que escuchamos es la Brígida Orquesta y el tema es ¿Qué tan arriba? Bueno, les cuento, los chicos van a estar ahora en mayo en Chile. Entren a sus redes sociales, que es La Brígida Orquesta, y van a ver las fechas que tienen todo el mes de mayo en Chile. Comienzan el 5, así que por favor, entren y vean. Es muy bueno lo que hacen, escuchen.
¿Qué tan arriba es arriba? Los animales también se suicidan. Poca puerta de entrada y mucha de salida. Encontrémonos en vida querida, huyendo de esta realidad aburrida. ¿Qué tan arriba es arriba? Los animales también se suicidan. Poca puerta de entrada y mucha de salida. Encontrémonos en vida querida, huyendo de esta realidad aburrida. De azúcar, un te quiero y un espasmo mañanero. No soy de fingir sonrisas ni caricias al olvido. Yo me entrego, nunca acepté las reglas de este juego. Sobrepensar y divagar, un corazón, otro final. Para ver que todo lo que tienes viene, pasa y se desvanece. Te quise como la tierra, la lluvia. Adentros, tempo a tempo.
Mi muerte brindará vida a nuevos seres. La muerte de otros hace que yo viva. Quieres tomar la salida, mas no te está permitida. Saca número, respira, acepta tu turno en la fila. Que nadie te diga el cómo tú tomas tu vida. La mía me vacila por esa misma pija. He de invitarla a un dancing, a fornicar rajando sus panties. Voy a regar pa' fortalecer su lado frágil. Polinizar y fertilizando el campo fértil. Tan vital morir como gestar con un cordón umbilical.
¿Qué tan arriba es arriba? Los animales también se suicidan. Poca puerta de entrada y mucha de salida. Encontrémonos en vida querida, huyendo de esta realidad aburrida. Usando de trotadora el mundo.
Porque cultura es el ser humano. Descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si resistencia es un mundo.
Y en vísperas del Día del Trabajador.
¿Qué es esto?
Bueno, tranquila. Tranquilos. Compañeros. Dígame. Compañeros. Camaradas. En vísperas del Día del Trabajador escuchamos las estrofas del himno anarquista. Ajá. Esto es el himno anarquista.
Mira.
el himno libertario. Estos son los verdaderos libertarios, porque los nuevos libertarios, los que se dicen ahora libertarios, se afanaron hasta el nombre de los... Proponen lo opuesto y además...
Bueno, no andemos en detalle.
No andemos, pero hasta le afanaron el nombre a los anarquistas. Es una cosa que hay chicos que tienen 20 años que creen que un libertario es alguien que anda con los pelos despeinados y ese tipo de cuestiones. Entonces...
Te hace despulgar para arriba, se ríe solo. Porque está refiriendo, ya tengo que decirlo, ¿se está refiriendo a una persona en particular?
Sí, que claro, no la vamos a nombrar, sí, por supuesto. Que es como uno se tiene que referir a determinadas personas para no dar entidades.
Para que no traiga mala suerte también.
¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Bueno, en vísperas entonces, retomando, del Día del Trabajador, escuchábamos estas estrofas del himno libertario anarquista interpretadas por los protagonistas de la película La Patagonia Rebelde, que narra los sucesos de los obreros del sur patagónico masacrados por el ejército argentino. Se estima que fueron fusilados entre 1.000 y 1.500 trabajadores entre 1920 y 1922. Bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen se desataron huelgas como consecuencia de las aberrantes condiciones en las que vivían los obreros, especialmente en la provincia de Santa Cruz. Estos, los obreros, reclamaban mejoras como la disminución de las 16 horas de trabajo. En algunos casos trabajaban hasta 16 horas por día, descanso los días sábados, 3 raciones de comida a cargo de los patrones, velas para la noche, paquetes con velas y aumento de sus jornales. La sociedad rural desoye estas peticiones y la huelga general se impone en todo el territorio del sur. El Poder Ejecutivo envía fuerzas militares para disuadir el conflicto y ante la resistencia de los trabajadores se desata una de las mayores tragedias de la historia obrera argentina. Conocida como la Patagonia Trágica también. Adaptación de uno de los capítulos del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica de Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde se estrenó el 13 de junio de 1974, pero sufrió varios inconvenientes para su realización y estreno. Héctor Olivera, su director, había presentado el libro al ente de calificación y al Instituto Cinematográfico, sin problemas, sin inconvenientes, obteniendo su aprobación. En ese momento el presidente era Héctor Cámpora. Uh-huh. Pero tras la renuncia del Cámpora al poco tiempo, se ingresó en un periodo de transición mientras se aguardaba el comienzo de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón. El cambio de clima ya se había empezado a insinuar con la prohibición de uno de los libros de Bayer, justamente, que era sobre el activista anarquista Severino Di Giovanni. Y cuando Perón asumió como presidente en octubre, ya todo había mutado, con lo que el film ya se veía amenazado antes de que se empezara a filmar. La filmación arrancó en enero de 1974 en Santa Cruz, con grandes desafíos logísticos, sobre todo porque tenían algunos problemas, por ejemplo, como que las locaciones quedaban unas muy lejos de la otra, más lo que tuvieron que luchar contra el tema de... lo que era el clima mismo, que era muy hostil, ¿no? Los grandes vientos y el frío extremo que hacía allá en la Patagonia, en el sur argentino. Cuando el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, ataca la guarnición de Azul, el Estado Mayor Conjunto le sugiere al gobernador de Santa Cruz, donde se estaba filmando la película, que se suspenda el rodaje. Sin embargo, el gobernador, que se apellidaba Sepernick, Se hizo el distraído y hasta se permitió poner a Olivera, al director de la película, al tanto de la situación, porque había una cierta simpatía, para que se apurara con el tema de la filmación. Entonces ya para abril, habían empezado a filmar en enero, para abril y después de apenas un mes de postproducción, que es como un récord, es una locura eso, sobre todo para una película de esta envergadura, que es una película con mucha producción, de reconstrucción histórica, vestuarios, todo este tema de que hablábamos de la logística, hecho en lugares así como inhóspitos, la película ya estaba lista para ser presentada ante el ente de calificación. ¿Pero qué pasaba? Las autoridades calificadoras en ese momento ya no eran las mismas que habían autorizado el guión. Y aunque no prohíben la película, deciden no calificarla. Y una película para que se pueda estrenar tiene que tener algún tipo de calificación. Frente a esto comenzó una campaña donde participaron todos los gremios cinematográficos exigiéndole al ministro de Defensa una audiencia. El tema llegó al Congreso y finalmente el ministro le informa a Olivera que la última palabra la tenía Perón, el presidente de la Nación. Si bien nunca quedó claro del todo, nunca hay como dos versiones de por qué aprobó finalmente la película. Nunca quedó del claro por qué la autorizó. Perón se le consultó y Perón la aprobó finalmente, por eso se pudo estrenar. Por eso se pudo estrenar. Después lo que varían son las versiones acerca de por qué aprueba Perón la película. Una de ellas dice que en ese momento había un pariente en el ejército lejano de uno de los que aparecía en la película, un general. A Perón no le caía bien ese militar en la época de Perón, ¿no? Sí. Y había hecho unas declaraciones además en contra de la película, y como a Perón no le cayó bien, dijo, bueno, estrenenla la película, porque como quedaba mal en la película el pariente del general. Esa es una de las versiones. La otra no sé cuál es, por qué fue que se estrenó. Lo cierto es que hay dos versiones.
No pasa
bueno,
nada,
en el
se
fondo
acuerda
no,
de una, está bien.
No, pero no es lo que yo me acuerdo, son las versiones
que circula por ahí.
Que existen, exactamente. Incluso lo escuché del mismo Olivera, una de estas versiones. Bien, entonces, nunca queda claro por qué Perón autoriza el estreno. Lo cierto es que a menos de un mes de ser exhibida la película, el 1 de julio de 1974, la película recibe el Oso de Plata en el Festival de Berlín, y ese mismo día es el día que muere Perón.
Silencio absoluto.
Silencio absoluto por Juan Domingo Perón. En octubre de ese mismo año de 1974, la Patagonia Rebelde es prohibida, y más tarde la mayoría de los que participaron en la película estuvieron censurados, prohibidos o se tuvieron que exiliar. Se pudo reestrenar recién en 1984.
Claro, está bien. O sea, digo, está bien por todo el proceso que pasó la Argentina en esa transición entre el 74 y el 84.
Sí, no, era una película directamente, no claro. Se podía ver.
Claro.
Quiero nombrar a toda la gente, no toda la gente, no, pero Pepe Soriano, Héctor Alterio, Federico Lupi, Luis Brandoni, Héctor Pellegrini, Osvaldo Terranova, Walter Santana, Franklin Caicedo, y sigue la lista de actores que trabajaron en esta película que es emblemática, que es un clásico del cine argentino, que más allá de las dificultades técnicas que puedan llegar a tener hoy en día con el paso del tiempo, es una película histórica. No solo porque habla de una cuestión histórica, sino que es histórica para el cine argentino por las circunstancias en las que fue hecha y lo que significó en su momento político haber podido hacer una película de esta magnitud. Así que recomiendo en las plataformas, hay unas cuantas, en la más famosa sobre todo, que se puede apreciar la Patagonia Rebelde, que si no la vieron, bueno, vale la pena el visionado.
Está muy bien. Bueno, Adrián Herrera, gracias. Gracias por la recomendación de cine. De película, buena película, la vi hace mucho tiempo, la tendría que volver a ver, porque vi a uno como perdiendo, hay cosas que se van perdiendo.
Se recomienda mucho, se hace ver mucho
en las escuelas
secundarias.
Sí, diría, sí, póngale.
Y medio que le bajan el precio por eso a la película, como que es material
didáctico.
De escuela, sí, claro. Y bueno... Hay que contextualizar cómo se hizo la película,
claro,
qué les pasó a la gente que la hizo, etcétera.
¿Y para eso tiene
etcétera.
Que ir usted a dar una clase?
No, yo no tengo que irme.
Pero sí, usted diga que sí, pero qué cosa.
Vamos a hacer un programa ahora para ir a las escuelas a hablar sobre los contextos de todas las películas que les hacen ver que parece que no tuvieran sentido.
Así es.
Asesinato en el Senado de la Nación, todas esas películas que te dicen tenés que ver La Noche de los Lápices, todo eso... que después le quita precio un poco a la misma calidad de la película.
Así es, así que bueno. Muy bien, sigamos.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo
las cuatro paredes. Hola, quiero jugar a un juego.
¿Qué pasó? Ahí está hablando el tema obrero acá, siguen hablando de la película.
Claro, porque han pasado 50 años ya de la película.
Sí, igual está bien, Facundo, podés seguir hablando, no tengas problema.
Era, en ese entonces Santa Cruz era territorio nacional, no era provincia todavía.
Exactamente, sí señor.
Entonces se podía hacer bastante más cualquier cosa y pasar desapercibido. Hubo presiones a jueces para que no presentaran también. Todo esto lo sé porque vi la película.
Mira, tiene data, ¿eh?
Así es todo, el gobernador que permitió en ese momento que la película se pudiera filmar durante la dictadura estuvo preso 6 años.
Claro, listo, bueno. Bueno, no, y escuchábamos una vocecita que decía...
Hola, quiero jugar a un juego.
Bien, porque esto es para ustedes, chicos.
Ok, me encanta.
Bien, entonces vamos a jugar un cachito. Tengo aquí unos sobres en mi mano, del 1 al 11. Deben elegir, pónganse de acuerdo, un numerito.
Un número.
Y ahí vemos qué pasa.
Con el 7.
Estaba pensando el mismo.
7,
sí, me gusta el 7.
Fue el 7.
Y dale el 7. Está pensando...
Sáquelo el número 7.
Lo voy a sacar de la vida.
Como hacen en algunos...
¿Todo el mundo dice 7 o no?
Sí, bueno, más o menos.
Como hacen en algunos edificios en los Estados Unidos que no tienen el piso 13.
Ahí está.
Ah, es verdad eso, no tienen el ascensor.
¿El 14?
Exactamente.
Pero, sí. ¿El piso hay algo o es todo hormigón?
Pasa directamente.
Claro. Wow. Nada más. Sí.
Es verdad esto, ¿eh?
Bien, bueno, sí, no digo que no.
Porque lo digo
bueno,
yo.
Bueno, entonces ya que dijo usted el número 7, perfecto. Dígame una comida de la infancia.
Una comida de la infancia. Tarta de choclo.
Ajá. Mira, tarta de choclo.
¿Nunca comió usted?
¿No? Tarta de choclo. No, de choclo solo, no. ¿Pero qué es de humita o choclo
no,
grano?
Choclo, lata de choclo con salsa blanca y cebollita y adentro una masa.
Una pascualina. Sí,
bien llenadora.
Bien, bueno, bien. Tarta de choclo. Está. Bien.
Diego. Milanesa con puré.
No, pero no era la misma pregunta.
Ah, yo la había pensado, no, era otra.
Por eso, no, esto es así espontáneo, para que no se copien. La tuya es, ¿qué es lo que más disfrutas?
Tomá.
A mí me la hizo más difícil.
Sí, te tocó la más difícil. Si querés cambiar.
Tarta de choclo.
Tarta de choclo.
Hacerla, claro, para mí sería dificilísimo.
Los mates de la mañana.
Bien. ¿Los mates? ¿Amargo?
Sí.
Amargo.
Sí.
Bien, bueno, bien.
Uruguayo, amargo.
Claro,
algo
no sabía.
Sencillo, quise decir, ¿sí? Porque si no me puedo poner como muy, ¿no?
Muy profundo.
Sí.
Bueno.
Te puedes dar ese espacio. Tenés
el espacio para hacerlo, si
quieres preguntarle otra vez. Así
no.
Puede.
Bueno. Yo tardo media hora en los mates de la mañana con tiempo.
Ah.
Sí, soy de lo que es la montañita, todo. Sí,
bien.
Sí, sí.
Claro.
Yerba Canaria.
Claro, porque. Ah.
Sí, si me das a elegir. Y...
Claro, si me das a elegir, bueno, muy bien. Ahí va. El mejor momento del día.
Y a mí me gusta mucho cuando llega la noche y me estoy acostando a dormir. Cuando llego y me estoy así metiéndome en la cama y ya estoy cansado, es como, ay, este es el mejor momento del día.
Bien, genial eso. Bien, tres lugares que te gustaría conocer.
Lugares que me gustaría conocer. Sí. Me gustaría conocer mucho, sí, pero que las auroras boreales.
Uh-huh. Eso está en Noruega, creo.
Noruega, sí. Uh-huh. Ese es uno. ¿Alguna
playa tailandesa, algo así?
No le digo. Usted se calla la boca.
Porque capaz me lleva.
Sí, tengo que. Te va a llevar igual, pero vos.
A mí me da las más profundas igual, ¿eh? Ese es uno. Después, ¿qué sería? Rusia. Conocería Rusia. Me gusta el frío. ¿Y qué más? ¿China?
Uh-huh.
Es muy amplio China, ¿no? Como lugar es gigante y Rusia también, pero bueno.
Es que está bien, ¿no? Los dos está países bien, no importa, no tenemos que ser específicos, no estamos acá con un mapa, viste, dónde caes, dónde vas a ir. No,
las auroras boreales están en por Finlandia, creo.
Sí, en los países nórdicos.
Los países nórdicos, sí.
Todo lo que era los vikingos por ahí están.
Hay que ir ahí.
Sí. Hay que ir ahí.
Me gusta un toque la historia de detrás de eso, así.
Ajá.
Como...
Bueno, muy bien. ¿Tenés alguna cábala?
No sé si le llamaría cábala. Sí tengo algunos pasitos que hago capaz antes de la función. Y uno es, antes de salir me voy a un rinconcito y trato de malabarear con los ojos cerrados.
Ajá,
y
bien.
Y trato de concentrarme.
Está bien.
Lo hace siempre.
Sí. Lo hace siempre, mirá.
Sí, sí.
¿Y ustedes no lo molestan?
Yo siempre y es como, bueno, en su momento. aguanté un montón, como aguanté un montón.
Claro, bien.
A ver, le sale más nomás.
Bueno, lo más insólito que te pasó.
¿Más insólito?
Sí. Lo que te salga del corazón, así como si volara una clava.
como insólito, pa, me ha pasado un montón de cosas en esta vida, pero...
Y las bueno, que faltan.
Las que faltan.
La vas pensando y me decís después si querés. Dale.
Dale, dale.
Ahí está, si la vas pensando.
Un montón,
¿no? No, no pienses tanto. Entonces, pero, ¿qué es lo último que haces? Bueno, no, antes de acostarte.
Antes de acostarme, lo último que hago. Y cepillarme los dientes, supongo.
Bien, bueno, sí.
Cuando me acuerdo.
No. Está bien, o cuando me acuerdo. O sea, está muy bien. Bien. ¿Dónde te sentís feliz? Este es fácil.
Me siento feliz con amigos, como compartiendo cosas a veces bastante simples, ¿no? Como momentos que decís, ah, era acá donde quería estar. Como esas cosas lo disfruto un montón.
Bien, muy bien. Un sueño que se repita, tipo recurrente sería la palabra.
Un sueño que yo tenga, un sueño cuando me duermo.
Exacto, cuando sí.
Un sueño recurrente. A veces sueño que se inunda el lugar en donde estoy.
Mira. Qué loco.
Y lo desata.
¿Qué significa, no?
No.
¿Y qué lo desata?
Siempre lo desata algo muy extraño, como abrir una cajita o enchufar algo. Como de repente abro una cajita y ahí empieza a brotar agua y se me inunda el sueño y me termino despertando.
Mira vos, ¿cómo se llama el rompero de. ¿Cómo se llama esta? Narnia.
Claro, algo así, como algo que
sale del cuadro el agua, ¿viste? Bueno, ponele una cosa así. Mira, muy bien. ¿En qué te sentís fuerte, Diego?
¿En qué me siento fuerte?
Sí.
Me siento fuerte. A veces me siento fuerte en decisiones que tomo.
Bien. Bueno. Está bien, es válido. Perfecto, y ahora sí, lo más insólito que te pasó.
Lo más insólito que me pasó, una vuelta haciendo semáforo, me ofrecieron ir a conocer un lugar para hacer un número que hacíamos con un amigo, estábamos haciendo dúo en el semáforo y nos vieron acróbatas y dijeron, ah, estos pibes los voy a poder poner a laburar en un bar. Y fuimos a un bar y querían que hagamos acrobacia entre las mesas del bar. Y fue imposible. Quisimos hacer dos cosas, pateamos un par de mesas, tiramos un par de sillas y nos miramos así como con el dueño de no es acá. Además fue en Francia, o sea, estábamos en otro idioma, era otra circunstancia. Nos miramos así con el dueño del lugar y nos tiró así como la negativa y no hicimos nada. Nos fuimos ahí, tiramos un par de cosas, contamos las sillas, chao.
Bueno, pero ojo, era una buena propuesta, digamos. Lo que pasa
podía
es
ser
que
una buena propuesta, pero claro. No, el lugar no estaba dado. No, claro. Como que... Eso, quería que hagamos itinerancia en un espacio muy chiquito, haciendo acrobacia.
No se puede, no, claro. No, bueno, no por eso sucedió. Ahora usás mesas y una mesa y sillas.
Y estamos en un teatro bastante grande. Una sala grande.
Mira. Ahí está. Bien, ¿te vino algo?
De lo insólito, una vez me pasó haciendo dedo también, que hice dedo, me llegó esta persona, era canadiense, sí. Y no le entendía nada, como que... Nos costó mucho la comunicación y siempre se me reía, como que me decía que,
como
que algo entendía y se me reía. Y en un momento, como medio que por traductor, me dijo si no, si tenía mate y eso, hice unos mates. Y dije, mira, canadiense, toma mate. Como yo muy uruguayo.
Tomate con un canadiense.
Sí, sí, fuimos a más. Fueron como, no sé si 70 kilómetros que me acercó. Claro, y. Después cuando terminamos, por traductor, me dijo, ¿sabes? Nos habíamos tomado un termo, como, me dijo, no me gusta nada esto, como que, esto como,
claro. Yo pensé quiso que probar.
Claro, además sí. Fue acá en Argentina, no fue claro. Que fue en otro lado.
Se tomó
que
su sí. Tiempo.
Sí, claro. Para, termo, para pensarlo, y yo
analizó
dije,
la situación.
Uy, capaz que la pasó re mal.
Se llevaste. Bajó medio termo y...
Claro, y yo además, tipo, uno atrás del otro, así, ya que no hablamos, toma mate, como... No, dormir no se va a dormir manejando.
Claro, está muy bien. Bueno, chicos, muy bien, hasta aquí el juego. Eso es para que la gente conozca un poco más a Facundo y a Diego. Y ahora sí vamos a hablar de la obra Amistad.
Bien.
Ahí está, qué bien, bueno. Dice, ah, qué bueno, por fin llegó nuestro momento.
Igual a esa puedo responder algunas cosas.
Igual a mí los juegos me encantan.
Bien, entonces, hablemos de esta obra. Que me gustó algo que yo había notado en alguna parte, que vamos a ver si lo tengo por aquí, que habla sobre esta propuesta, esto no era, pero espérenme, bien, A ver si lo tengo más acá. Acá está. Una montaña rusa, absurda y delirante, para reivindicar el género y llevarlo hacia otros horizontes que nunca tendrán tiempo de existir en un minuto de luz roja. Me encantó. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a hablar sobre la obra Amistad.
La obra Amistad, como bien dijiste, es como tratar de volver a poner en valor eso que en un minuto de semáforo, que ni siquiera es un minuto, a veces son 40 segundos, uno llega a poder desarrollar y desplegar. En un semáforo uno va, hace los trucos que puede, mira a la gente que lo mira, saluda y trata de pasar una gorra y sacar un poco de moneda para llevar el día a día. La obra, por suerte, dura muchísimo más de 40 segundos, dura unos 50 minutos. Y nos podemos dar todo el permiso del mundo de mostrar cómo es que somos fuera del semáforo, todas las cosas que le suceden a estas personas. En la intimidad, en su casa, en su convivencia. Eso es la obra. Son ellos tres volviendo del semáforo. Es lo que nunca se va a ver en los 40 segundos de luz roja.
Exactamente.
El después, ¿no?
El backstage, dirían, ¿es el después del backstage, no es antes? ¿O es el después?
El backstage, back, es atrás y como lo que está detrás de lo que se ve cotidianamente, claro, de lo que puede ver un automovilista en una senda peatonal. O sea, es cuando ya el artista callejero se fue a su casa. Ve la casa.
Claro.
Ve la convivencia.
Bien, ahora, formados en varias disciplinas, ambos, todos los que están en escena. Y inclusive Tomás es el director.
Tommy, que
de la
es el
obra,
director.
Y además
Tomás,
el de la idea también.
Sí, Tommy nos convocó a nosotros. Él nos mandó un mensaje una vez, yo me acuerdo perfecto dónde lo recibí. De mirá, estoy queriendo armar esto, un espectáculo, tres malabaristas de semáforo y bueno, todo lo que les pase a ustedes. Eso fue
la consigna,
tipo, desde ahí. A mí me convenció al toque, yo al Tommy ya lo conocía y me encantó. Yo como malabarista de semáforo, que nos den la posibilidad de contar un poco más lo que nos sucede ahí, está buenísimo. Y después también nosotros hicimos eso, como charlábamos antes. Yo estudié en la Universidad Nacional de San Martín, hice una carrera ahí, el Dieguito hizo en la EMAU, ¿no se dice?
Sí,
se llama
la Escuela de Rosario. Sí.
Y el Blas estudió en Eureka, que es como una formación de circo contemporáneo que se da en el Mandril.
Además de otras disciplinas más que fuimos tomando, como talleres, seminarios, claro.
Sí, somos tres malabaristas de semáforo, con muchísima curiosidad también por
la escena.
Claro, por llevar a escena otro tipo de cosas. Como que los malabares a veces te llevan como casi obligadamente al semáforo. Y bueno, la idea un poco es tratar de salir de ahí, ver que hay otras posibilidades.
Otros escenarios.
Como esto que contabas hoy de allá de Francia, desde este bar. Que claro. Bueno, para él era posible, pero bueno, evidentemente, digamos, en la realidad no podía ser.
No, digamos. En la realidad no podía ser. Y también está mucho la idea desde el automovilista que ve, desde el peatón que ve. Ah, bueno, este pibe está acá porque no quiere hacer nada, ¿no? Como
claro.
Cae acá porque no quiere laburar. Y en realidad no. Nosotros eso lo estamos viendo como un laburo y nos encantaría como proyectar y salir de ahí. Para mí, un malabarista que está en el semáforo no es que quiere vivir toda su vida en el semáforo. Está en el semáforo porque, bueno, ocasionalmente está viajando, le toca. Es también la manera que tenemos de subsistir el día a día. Pero ahí siempre hay algo más, siempre hay una curiosidad más. Y por suerte nosotros la pudimos, junto con Tommy, que eso nos convocó y nos encauzó, cumplirla, es soñado para nosotros.
Claro, sí, ni hablar.
Pensaba que los malabaristas, o por lo menos los espectáculos que uno puede llegar a ver en ese minuto de semáforo, es algo que para los que tenemos más de 40 años, algo que no estuvo siempre, no es parte del paisaje de siempre de los automovilistas o los peatones. Yo me acuerdo cuando era chico no se veían ni malabaristas ni nada por el estilo. Me parece que esa estigmatización que hay acerca del artista callejero en el semáforo y más precisamente en el malabarista tiene que ver también con una época donde irrumpen una serie de tanto de gente que se dedicaba a los malabares o a hacer algún tipo de espectáculo, como gente que no tenía la menor idea y trataba de rebuscárselas en los semáforos para poder subsistir. No le voy a poner fecha, no voy a decir que fue en el 2001 esto, pero más o menos ahí hubo como una explosión.
Fue por ahí, sí, fue en el 90, 2000, que fue cuando se colapsó todo, básicamente, y empezó a haber una apertura más grande también. O sea, yo nací en el 96, entonces tampoco es que sé bien cuánto pasó eso, pero empezó a estar todo medio abarrotado y no empezaron a quedar muchos lugares donde mostrarse. Por lo que estudié y tengo entendido, las plazas estaban llenas de artistas callejeros, entonces el artista callejero no tenía lugar y cae al semáforo.
Porque incluso vos tenías a un electricista profesional que se mezclaba con un electricista o alguien que se tenía un conocimiento de electricidad y se mandaba a hacer electricidad. Digo, eso atravesó a todos los argentinos, en todas las disciplinas.
Sí, sí, salir a rebuscársela, total.
También, ¿no? Como un poco antes de, como ya la decadencia del circo de carpa de familia, ¿no? De que también antes era como, bueno, el malabarista es parte del circo. Claro. Y en un momento como que se abrió también, ¿no? Como hoy en día hay mucho tipo de malabar, está el malabar deportivo, como hay como competencias que tiene que ver con fuera de lo que es el circo, como una disciplina escénica.
Claro, es verdad eso. Sí, igual también un poco esta cuestión del circo también medio se perdió un poco también, ya como,
también,
¿no?
Sí.
Entonces hay un espacio también menos.
Los circos de carpa, sí, existen todavía, hay un montón, pero esta idea de que viaja toda la familia junta, mismo con los, antes tenían animales, antes era el circo, era el zoológico, era la feria, era lo freak también, como que iba todo viajando, y eso de a poco como que se fue abriendo, y hoy por hoy esto, hay cualquiera puede ser malabarista, cualquiera puede estar interesado en estudiar circo y no tiene por qué venir de una familia. Antes el conocimiento estaba muy en las familias del circo.
Sí, y aprendías en una carpa de circo.
Claro,
y hoy en día también se fue mezclando, ¿no? El malabar con la danza, con el teatro. También eso, como la idea de curiosear y decir, bueno, esta es una técnica, ¿qué puedo mezclar con esto? Y bueno.
Sí, llamémosle que yo veía los perfiles de cada uno de ustedes, no por el Instagram, sino por material que me mandaron, y veía que todos tienen, esto decía yo, formación, y a su vez de eso investigan, ¿no? Investigan no solo sobre su propia disciplina, sino sobre otras. Entonces, digo, o sea, están como en esa búsqueda también, ¿no? De buscar una propuesta distinta que una varias disciplinas y que se tenga en cuenta también los malabares en las otras disciplinas. Pensaba en esto, que lo hablábamos por ahí tras bambalinas, digamos, esta fusión que hacen ustedes de esta obra con la danza, con la música, que te digo, digo de la danza porque la calidad de los movimientos de los cuerpos de ustedes son soñados de ver, digamos, de verdad son delicados. ¿Entendés? O sea, es como que uno puede pensar que, bueno, o sea, no sé, son malabares, utilizan las clavas y por ahí existen torpezas por ahí, ¿no? O uno es más tosco por ahí.
Sí, sí. Piensa en malabares y al toque piensa en un cuerpo parado, erguido, tirando cosas para arriba. La disciplina en sí de los malabares hace años, como muchísimas disciplinas, supongo que debe pasar en la pintura, también en otros lados, se viene deformando y viene como la técnica en sí de los malabares. Ahora hay algo, hay manipulaciones, hay contactos, hay lanzamiento también, hay un montón de como subdivisiones dentro de la técnica de malabares que a nosotros nos encantan y que sentimos que son re importantes para contar y para salir de ese malabarista tradicional o de esa idea de malabarista que tenemos, del malabarista que está parado con los codos pegados al cuerpo lanzando cosas para arriba.
Exacto. Pensaba en esto, ¿no? O sea, vos me contabas que si trabajás, vos también trabajaste en la calle, o sea, trabajás en la calle, ¿trabajan actualmente en la calle a veces o ahora no?
No.
Bien.
Yo con mi compañera tenemos un espectáculo de calle que hasta el año pasado lo hacíamos en las plazas. Y ahora con ella es que pegamos un par de festivales en Europa. Mirá. Entonces sigo haciendo calle, sí.
Bien, perfecto.
Claro, pero no semáforo.
No, igual cuando voy a Europa capaz que sí hago semáforo también porque me rinde.
Rinde, claro, ya es otra cosa.
Y en euros es otra cosa.
Sí, ya es
pero
otra cosa.
Sí, igual es el semáforo es como un poco un cajerito automático, claro, ¿viste? Claro. Uno va ahí, sabe que hay días que cuesta más que otros, pero va a tener para tirar para adelante un ratito. Entonces, claro. nunca descarto. Claro. Nunca digo no voy a volver porque.
Claro. Sí, Adrián.
No, que me había quedado con esto que vos le habías dicho del tema del cuerpo también, de cómo se fusionaba y demás, y que es un poco también una manera de rescatar lo que eran los artistas de la comedia del arte, que en realidad ellos hacían, yo sin verlo, haberlos visto a los chicos, pero me imagino que algo más o menos parecido que iba por ese lado, digamos.
Y sí, son tres. Son tres personajes, quiero decir. Que en la comedia del arte también hay tres.
Sí, en realidad.
Son como los, o sea, si bien hay más, hay tres que son como los fundamentales, digamos.
Sí, y al mismo tiempo que los clowns o los payasos también trabajan de a tres, que en un momento trabajaban de a dos más, pero finalmente después terminaron haciendo un trío, que después creo que se puede agregar hasta un cuarto, pero el tres funciona. También digo que es una manera también de resignificar y de homenajear y rescatar, digo, traer a esos artistas transhumantes de la época de, no sé, de Molière o más para atrás y ponerlos, como bien decías vos, en valor.
Y hay algo muy de la energía que a mí me remite a los saltimbanquis, que son esos artistas que el artista callejero necesita llamarte la atención, porque si no te llama la atención, te fuiste y hiciste lo mejor del mundo, pero nadie te vio. Creo que la obra es bastante dinámica y busca eso de tenerte todo el tiempo, mírame, estoy haciendo algo, mírame, como claro. Eso, que la atención nunca se pierda, porque en un teatro con las luces focalizado es bastante más sencillo de mantener, porque vos prendes una luz en un rincón y automáticamente la mirada va hacia ahí, pero en la calle eso no sucede. En la calle es otra la búsqueda para el momento de contar, de armar el ruedo, como tiene otras
situaciones. Otras exigencias. Sí.
Y también en esto pensaba, porque de verdad que hacen de todo arriba del escenario, y las caras, las expresiones de sus rostros también. O sea, porque no es solo neutro y hago, ¿no? O sea, todo acompaña lo que están haciendo. De verdad que es un espectáculo muy lindo de ir a ver. De verdad, que vayan a verlo, porque lo van a pasar lindo, se van a disfrutar. Y les voy diciendo a nuestros oyentes, vayan practicando clavas, porque a cualquiera le puede tocar tener que lanzar una clava. Ser parte, exactamente, desde la butaca, ¿no? Lanzar una clava acá a nuestros artistas.
Una parte crucial.
Crucial, fundamental, porque si no, sería otra cosa. Pero está muy bien, claro, si es partícipe, está muy bien. Eso, ingenioso, digamos. Sí. Ahora, los textos que ustedes dicen en escena, ¿los pensaron a medida que iban haciendo esto que decían ustedes, que se juntaban, investigaban, improvisaban sobre a ver qué podemos poner, qué no? ¿Esos textos los van cambiando función a función o ya están escritos y salieron de esas improvisaciones?
No, los textos están escritos ahora, son los que son. De hecho, a veces nos vamos muy poquito y el Tommy nos dice, che,
vuelvan.
El texto es este. Y salieron,
sí, de improvisar. Toda la obra salió de improvisar y probar cosas. Se nos ocurrió una idea y era como, bueno, a ver, probémosla. Y veíamos que
el Tommy desde afuera le iban causando, che, claro, esto está bueno, esto no tanto.
Sí, y ahí fue como ir recortando, ir poniendo, sacando, y bueno, fue a lo que se llegó, pero sí, fue bastante de improvisar, muchos textos. El otro día justo hablábamos de una parte donde me pasaba a mí que yo improvisando, ellos se reían mucho, y yo quedaba como, no entiendo qué está pasando. Y
porque sos muy gracioso, te lo tengo que decir.
Y claro, y era como, pero al nivel de...
que él me agita, que cuando la ensayábamos, el Tommy le daba rienda suelta a eso, a ver hasta dónde podíamos llegar. Y claro, de repente eran 5 minutos de él arengándome.
Todo transpirado. Todo,
claro, ya tipo demasiado, yo muy tentado, bla, muy tentado y eso. Tommy diciéndole, seguí, a ver hasta dónde llegamos.
Y terminaba y era como, sigan. Y como era como,
no puedo seguir.
Tommy. Claro, no se podía seguir.
Hasta acá llega mi concentración.
Bueno, después de mucho tiempo hacerla y eso, y se va depurando y se llega a algo que es como, bueno, más entendible a un público, ¿no? Porque también es como, son tres pibes que se están delirando entre ellos mismos. Pero bueno, también tiene que llegar
pero
al público.
Pero también está bueno eso, porque es un código que manejan entre ustedes,
es
¿no?
La
o sea,
que
claro,
hay.
Exacto, tienen la confianza suficiente para hacerlo, o sea.
Sí. Sí, lo que en un momento nos preguntábamos era cierta jerga, cómo explicarla, cómo que se entendiera, no sé, nosotros al semáforo se le dice faro, ¿no? Uh-huh. Voy al faro, voy a laburar al faro. Uh-huh. Entonces, en un momento decíamos, el faro, fue se entenderá, entonces ahí en un momento hay una explicación previa de explicarles más o menos cuánto es que te va en el semáforo, para también hacerse una idea, no sé, si yo no creo que los automovilistas sepan cuánto es que más o menos se gana.
No, si no irían todos, creo.
¿En serio?
No.
Bueno, hay días que sí, hay días que no. ¿Por qué no?
No, hay días que te va muy bien, hay días que estás haciendo semáforo y te cae un billete de 1000 y decís, guau, listo, esto es increíble. Y hay días que
te dan
todavía
empanadas.
Te dan moneda, claro, todavía es dos pesitos. Y también el semáforo lo que tiene es que todo el trabajo de calle, a las 2 horas de estar en la calle, escuchando bocinazo, ruido, la gente que pasa, toda la proyección de tu gesto que tenés que hacer para llamar la atención, estás como agotado, como si hubieras hecho una maratón.
¿Eso? ¿Cuánto tiempo están en el semáforo? ¿Suelen estar cuando van? ¿O cuando
yo
iban?
En su momento metía, cuando era mi laburo, que era dependía de eso, metía entre 4 y 6 horas.
Uh-huh. Sí, yo también.
4 y 6 horas.
Sí, cuando hacía la escuela. Yo cuando hice mucho semáforo viviendo acá en Rosario, uh-huh. que era estaba haciendo la escuela y a la tarde laburaba, o los fines de semana aprovechaba, que era como el momento de que no tenía clases.
Y los fines de semana funciona mejor el semáforo, sí, también, la sí. gente está más contenta.
O sea que yo pensaba, cuando veía a los chicos en La Plata, por ahí veía a los chicos que están sobre, hay una de las calles que es 32, una avenida, que los chicos van ahí, jovencitos, y yo digo, ah, mira qué bien, vienen a practicar, pensaba...
Igual se
practica
bastante.
Es una forma
bastante.
De practicar también,
sí,
¿no? Pero yo pensaba como en eso nomás, ¿no? O sea, más allá claro. de que juntaran dinero.
Más allá
dinero,
de que capaz que lo hagan para
claro,
comer.
Para sobrevivir el día, para pasar. Pensaba, mirá cómo vienen a practicar, qué bueno, como qué buena idea. Pero lo pensaba como eso, ¿no? Como...
como medio tierno.
Claro.
Sí, sí, es terrible. Bueno, así como yo, tal vez ha habido, ahora ya no creo, pero en ese momento me pasaba eso, por ejemplo.
La idea un poco de la obra es que suceda esto también, de que les despierte esa curiosidad a la gente que la ve de qué hay más allá de la persona que está haciendo semáforo.
Claro.
Que, como eso, la próxima vez que vean algún malabarista de semáforo, algún artista callejero... no esté primero ese prejuicio y esa cosa de, ah, esta persona está acá porque es un vago, porque no quiere trabajar, porque no sabe hacer otra cosa, sino bueno, de que capaz es una
si
elección.
No supiera,
¿no?
Claro, si no supiera hacer otra cosa también es válido. O sea,
sí,
está
sí,
bien,
total.
¿No?
Total, total.
Digamos, o sea, porque...
¿qué, es lo que qué, sabe hacer.
Claro,
y
es lo que sabe hacer
que
y está
hacer.
Perfecto. Lo mismo un electricista, un plomero, un carpintero, un abogado, ¿no?
Sí, saber también que detrás de eso hay una formación.
Claro.
¿No? Digo, después, bueno, están las ambiciones de cada uno, uh-huh. Pero sí, hay una formación, hay, digo, de tener el objeto, de entrenar, ¿no? Como, sí, capaz de laburar 6 horas, pero hubo 4 horas que estuviste entrenando en... que la mayoría de que pasa acá en Latinoamérica, que es entrenar, pasan en las plazas y en los parques. Uh-huh. Las condiciones a veces son muy austeras y... y bueno, después cuando se ingresás a una escuela y tenés un espacio, es como, ah, qué lindo entrenar acá, como lo valorás un montón también.
Eso es verdad.
A mí me parece también que el tema del prejuicio muchas veces es por el tema de la calle misma.
Sí.
Cualquier cosa que uno vea en la calle, sí. ya enseguida es como que es algo que
calle.
Le falta sí, algo, sí. porque se han hecho esos experimentos, esas pruebas con músicos muchas veces en la calle de mucho prestigio, con muchos sí, estudios y demás, y la gente no les da bolilla tampoco. Entonces hay una cuestión de que lo que pasa sí. en la calle, y bueno, pasa en la valor. Calle.
Sí, a veces, sí. pasa es que a veces me pongo a pensar en esto, ¿no? Por lo mismo los chicos que pasan vendiendo medias, digo, ¿no? Más allá de que es otra cosa. Pero esto, los que están en la calle pidiendo, ¿no? O sea, esto de ver un poco más allá y de ver qué es lo que pasa, que por qué esa gente está ahí, ¿no? Me encontré la vez pasada con él y me causó mucha gracia porque pasaba, ¿no? Y me ofreció medias y yo le dije que no porque no tenía plata. pero pues, esto es real, no tengo plata porque no uso dinero, porque, casi.
Claro, ya casi ni existe el efectivo.
Claro, entonces era por eso. Entonces agarra y el muchacho, lo tengo que contar porque fue muy gracioso, tan ingenioso fue, que agarró y me dijo, bueno, pero si no tenés dinero, si no tenés dinero, tuviste un mal día, no me contestes mal, me decía. Bueno, primero no le había contestado mal, pero bueno, ya se ve que estaba harto, ¿no? Y me dice, y si no tenés, dice, bueno, no sé, salí a trabajar, esforzate un poquito más. Me dijo, viste, ya venía hecha también bolsa de trabajar con mi mochila al hombro, viste, o sea, como estaba destrozada y lo escuchaba. Claro. Pero en vez de, viste, de decir, de mandarle una puteada o algo, me empecé a reír, porque me causó mucha gracia la expresión, esforzate un poquito más, güey, como una locura, pero bueno, divertido. Pregunta que quiero hacer, ¿cuántas guitarras rompieron hasta llegar al día de
la verdad que ninguna, todavía no, esa es la primera guitarra que eso pudimos comprar con uno de los subsidios.
Sí. Yo la rompí, pero, sí, la tapa un sticker.
Sí, sí, cada función que hacemos pegamos un sticker.
Esa es la cala. Esos son los golpes.
Claro.
Esa es una cábala de amistad. Sí. Como
pegar un sticker, claro, sí, en la guitarra. Mm. Y sí, igual tiene unos
par de
unos
golpes.
Machucones, tiene, sí, el donde se enchufa el transmisor, ahí está medio flojito ya.
Sí, sí.
Pero sí.
Tiene sus efectos, pero sigue andando.
Claro, qué difícil lo que hacen con la guitarra, no, mezclando todo esto, porque toca en vivo. La guitarra va y viene de acá para allá. Ustedes, la verdad que es bello de ver eso, ¿no? Porque no puedo creer yo que vuela la guitarra y él piensa, va la guitarra para allá y vuelve otra vez. ¿Qué
sí,
le pasa?
Y Blas, que es el que toca del grupo, la rompe toda. Tipo, le llega la guitarra, claro, la agarra y ya sabe dónde poner el dedo para que suene bien.
Sí, se nota que además tiene formación, o sea, estudia y hace.
Sí, Blas, claro, es músico, sabe claro, de música. Y viajó con la guitarra también. Claro. Hizo Semáforo con guitarra, mira, entonces tiene esa práctica, tiene el callito formado.
Sí, sí.
Buenísimo, qué lindo. Bueno, ¿quieren hacer la invitación? Para sí, que yo los voy a registrar así, después seguimos charlando, pero mientras, para que no me olvide. Cuando les digo así, arranquen.
Paso el chivo. Los viernes a las 11 de la noche, los viernes de mayo, son 4 viernes en mayo, a las 11 de la noche en el Galpón de Guevara. Guevara 326, zona Chacarita, ahí nomás del cementerio. Vamos a estar eso, los viernes a las 11 de la noche.
Sí, hasta ahora son las funciones que tenemos y bueno, hasta nuevo aviso. Son 4 funciones, además acá el compañero se nos va a Europa.
Aproveche.
Es ahora, 4 funciones nada más.
Es ahora el momento, no hay quien lo reemplace al muchacho.
Sí, sí, igual sí, estamos ahí pensando.
¿Sí? Para sí, que sigan, estar
sí, bueno, pero de a poquito, ir armándolo.
Bien, igualmente debo decir que ustedes dicen para que sigas la tercera temporada que hacen, chicos, tampoco es que empezaron recién.
Yo, sí, no, claro, hicimos el año pasado, hicimos funciones, para mí, yo no soy muy objetivo porque estoy desde adentro de la obra, ¿no? Pero para mí es un éxito tremendo que 3 malabaristas de calle, de Semáforo, junto con Tommy, armen una obra y se pueda llevar al teatro y la pueda ver gente que es muy alejada tal vez al mundo del malabar. O
sí, sí,
o
al del mundo del circo, sí, ponele.
Al mundo
más
del circo
allá
en sí,
del malabar,
ya
¿no?
El mundo del circo en el teatro es bastante nuevo, porque si no sigue siendo en una carpa. Pero para mí encima, malabares, que es todavía un poco más... Los malabares dentro del circo son como medio el último escalón. Viene el trapecista, el acróbata, el paradista de mano, malabarista.
Claro.
Para mí es una locura, es un sueño hecho realidad, también poder compartirlo con ellos, sí, y que la creación haya sido tan divertida y que cuando lo hagamos sea tan divertido.
Bueno, sé buenísimo, que vos lo conocías a Tomás. Y ahora digo, vos y Blas, ¿también se conocían?
Yo sí, yo me conocía con Blas y con Tommy. Y después el Tommy dijo, hay un muñeco ahí de las piedras que es muy bueno, muy
claro,
gracioso.
Es que antes, yo me entero de esta obra.
Es que sos muy gracioso y sos plástico.
¿Ah, sí?
Sí. No, de esos movimientos que tenés de verdad está bueno. O sea, si bien todos lo son, vos tenés una ductilidad particular. De verdad.
No soy el raro, ¿no? yo me entero de que estaban creando esta obra por un amigo, Javi Bertero, que era el que estaba antes. Y en un momento...
Claro, la relación empezó con Javi.
Claro, que es un amigo. Yo me enteré y fue como, ah, me encantaría verla. Como, qué bueno que estén haciendo este trabajo. Y al tiempo, Tommy me escribe, si, yo ya lo había conocido antes por una formación. Si yo seguía malabareando, ¿no? Yo creo que hacía como casi un año que no nos veíamos. Y me dice, me comenta de esto. Mismo hizo una trampa de que me preguntó eso, no me dijo nada. Y yo me lo encuentro a Facu y a Blas en un encuentro de circo. Mirá. Ahí estuvimos compartiendo. Yo a Facu lo conocía, creo, de vista. A Blas lo conocía como también por Javi, de que me habían hablado, pero no los conocía en persona. Y después ahí le dieron el ok de que sí, que podía estar.
Que podías estar. Y estás, y muy bien. La verdad es un trío dinámico. Funciona muy bien, la verdad, chicos. Tiene una gran comunión. Así que debo decir que la entrevista aquí termina, porque nos tenemos que ir. Ya me están diciendo tiqui, 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 vamos. Así que un placer haberlos tenido acá en el programa.
Muchísimas gracias.
Seguiremos
gracias,
charlando más tiempo, pero bueno, esto es así. Adrián, ¿lo veo el domingo que viene?
Sí, por supuesto.
Perfecto. Bueno, si ustedes quieren volver el domingo que viene, más que invitados. Así que buenísimo. Chicos, nos vemos el domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Chau, chau.